distintas miradas.
Que empiecen a hablar otras voces.
Diferentes voces.
Y que ese discurso tiene la misma capacidad argumental que otros que hasta este momento se creían dueños de la palabra.
El Puente. Una invitación a pensar y transformar nuestra sociedad.
Creo que un poco también la esencia del teatro es esa, ir armando algo, ir construyendo una historia que es propia del barrio y construirla entre todos.
La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se encuentran en el aire de la radio.
Y lo que hacemos, así como ustedes son el intercambio entre la comunidad y la facultad, nosotros somos el intercambio entre lo que es el sistema de salud y la gente.
Crucemos juntos el puente.
Aquí estamos preparadas para empezar otro puente, el programa de radio que hacemos desde la Facultad de Ciencias Sociales para la radio de la Universidad de Buenos Aires. Este espacio radial que construimos desde la facultad junto con organizaciones comunitarias. En cada semana vamos tratando distintos temas, intentando acercar estas dos miradas, esta producción de conocimiento de la facultad y la experiencia y el trabajo de las organizaciones sociales. Por eso hacemos este puente para la radio de la UBA y también estamos para otras radios que salen por distintas provincias. Estoy acompañada con Romina Parrado, nuevamente parte del equipo de producción del puente. ¿Qué tal, Romina?
Hola, Luciana, ¿cómo estás?
Muchas gracias por acompañarme.
Un placer.
Y decíamos recién que el puente sale al aire no solo por Radio UBA, sino por otras radios que también nos retransmiten.
Sí, nos retransmite el Foro Argentino de Radios Comunitarias, FARCO, FM Latincunaco, 107.3, y también nos retransmite FM La Riachuelo y FM La Milagrosa.
Como muchas otras más que vamos a ir saludando a lo largo de cada una de las emisiones. Si quieren comunicarse con nosotros, tenemos algunas formas, algunas vías de comunicación.
Nos pueden escribir a nuestro mail, que es elpuente@sociales.uba.ar, o también tienen la opción del Facebook /elpuenteradio. También puede ser al Twitter @elpuenteradio.
Este es nuestro puente número 184 y va a estar dedicado a la cuestión de Malvinas.
Sumate.
Comentá.
www.facebook.com/elpuenteradio.
Malvinas, soberanía, geopolítica y memoria. Ese es el tema que nos convoca en este programa de hoy. Vamos a hablar de la causa Malvinas en el marco del Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Malvinas, Islas y Sector Antártico. ¿Pero qué quiere decir este 10 de junio, este día que tiene todo este nombre tan largo, Romina?
Luciana, el 10 de junio se recuerda la fecha de creación en 1829 de la Comandancia Político y Militar de las Islas Malvinas adyacentes al Cabo de Hornos en el Mar Atlántico. Esto lo decretó el gobernador interino de la provincia de Buenos Aires, el brigadier general Martín Rodríguez, y se estableció por ley en 1973.
Malvinas tiene una larga historia, algunos nos quedamos, lo más presente es la guerra de Malvinas de 1982, pero empieza desde mucho antes, y para debatir un poco y para analizar la cuestión de Malvinas y qué tiene que ver con la identidad de nuestro pueblo argentino, es que estamos hoy en compañía de un invitado especialista en el tema, Sergio De Piero. ¿Qué tal, Sergio?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos.
Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Vamos a contar quién es Sergio De Piero para los que no lo conocen. Él es politólogo de nuestra Facultad de Sociales, también es magíster en Ciencia Política y Sociología por Flaxo y es docente e investigador y da la materia en la carrera de Ciencia Política, el seminario La Argentina Reciente, Política, Actores y Sentidos. Y vamos a, te propongo antes de empezar, escuchar un breve audio que preparamos que recopila algunas voces para poder entrar en tema.
Genial.
En 1829, Burnett fue nombrado gobernador de Malvinas. En 1833, Gran Bretaña invade por la fuerza las Malvinas, expulsando a las autoridades criollas. Ese mismo año, el gaucho Rivero, al frente de otros criollos, recupera las islas. 1966, Operación Cóndor. Dardo Cabo y 17 jóvenes militantes peronistas desviaron un avión de pasajeros en pleno vuelo, aterrizaron en las Islas Malvinas e hicieron flamear banderas argentinas en el territorio usurpado. En 1982, el 2 de abril, la dictadura cívico-militar argentina decide ocupar las Malvinas. 647 soldados argentinos murieron.
Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla.
Le hemos propuesto a usted el primer parte de guerra. Habrá más, seguramente, todos los necesarios hasta que la guerra termine como va a terminar, triunfante.
El futuro sigue su camino, argentinos a vencer.
Continuamos, señoras y señores, desde el estudio mayor de Argentina Televisora Color con estas 24 horas de las Malvinas.
Miren lo que es esa avenida. ¡Qué maravilla! Y toda esa gente viene a traer su contribución para el Fondo Patriótico.
El combate de Puerto Argentino ha finalizado. Nuestros soldados lucharon con esfuerzo supremo por la dignidad de la nación. Los que cayeron están vivos para siempre en el corazón y la historia grande de los argentinos.
Nos tocó ir a Malvinas en tren y regresar en tren. Tengo los dos momentos muy presentes, el momento de la despedida. Eran poca la gente que vinieron a despedirnos. A su regreso, cuando volvimos, sí había, esto estaba lleno, era casi todo el pueblo, nos estaban esperando. Y la verdad que también era bastante confuso todo, porque había familiares que venían a buscar a sus hijos y era muy difícil decirles que no habían vuelto a sus hijos. Nosotros no teníamos las agallas necesarias para decirlo, y aunque lo hubiésemos tenido tampoco correspondía que nosotros lo hubiésemos hecho.
Bueno, en el audio escuchábamos distintas voces, la primera era la de Galtieri, luego de José Gómez Fuentes en Primeros Combates en Malvinas, luego escuchábamos a Pinky y a Cacho Fontana en las 24 horas de las Malvinas, a Omar Cacho Núñez, finalmente, que es un veterano entrevistado.
Y queremos preguntarte, Sergio de Piero, como para empezar a hablar de este tema, de la cuestión Malvinas, en el programa de hoy, ¿qué es Malvinas en la historia de Argentina? ¿Qué lugar ocupa y cómo podemos empezar, desde dónde empezar a contarla?
Bueno, fíjense la centralidad que tiene siempre Malvinas, ¿no? Porque recién Romina leía cuando se declaró el 10 de junio, Día de la Soberanía, y es noviembre de 1973, digamos, ¿no? No puedo decir, en un contexto político urgido por una cantidad de acontecimientos graves, digamos, ¿no? Es el retorno de Perón a la Argentina, Perón había asumido la presidencia hacía apenas un mes, en octubre de ese año, y toda la conflictividad que sabemos que existía en la Argentina, sin embargo el Congreso destina una sesión para declarar este día, digamos. Entonces, uno puede ver ahí la importancia que Malvinas tiene en la política argentina. Yo lo primero que quisiera señalar, porque me parece que parte de los debates que se han dado en los últimos años, es correrlo de la cuestión de Malvinas es meramente un sentimiento, digamos, ¿no?
Claro.
Yo la verdad que creo que las Malvinas son territorio argentino, pero no por eso creo en una cuestión de esencialidad histórica, de que la historia manda. No, bueno, la historia política se dio para que Malvinas formara parte del territorio argentino, a pesar de la invasión inglesa. Es eso, es una construcción política, cultural, pero es una construcción política, cultural, que no es menos importante. Entonces, para aquellos que creen que defender la soberanía de Malvinas es simplemente un arrebato nacionalista que viene del sentimiento, de pasiones casi primitivas e incluso violentas, les diría que me parece que están equivocando el camino, que Malvinas es importante porque es parte de la construcción política que fue Argentina desde ese amanecer de 1810, digamos, ¿no? Que fue muchas cosas en el medio, pero que me parece Malvinas formó parte, y bueno, que en 1829 Martín Rodríguez le diera una importancia, enviara a Vernet como gobernador, quiere decir que Argentina ya había, ¿no? Digamos, en general, los territorios de la colonia española terminaron como territorios nacionales de los nuevos estados, y Malvinas formaba parte de eso, ¿no?
Desde principios de 1800 entonces empieza a tomar presencia Malvinas en la historia de nuestro país. ¿Cómo fue ese recorrido y cuándo llegan los británicos a tomar las islas?
Claro, recordemos que Gran Bretaña ve en el cono sur un espacio territorial y de comercio sumamente importante desde inicios del siglo XIX. es importante ver también la situación mundial, que es la que tiene que ver con mayo de 1810. España está debilitada por las invasiones napoleónicas, Inglaterra intenta sacar provecho de esa situación, se establece perdón, aquí en el Cono Sur, de hecho va a tener mucho que ver con el surgimiento de Uruguay y la no unión de Argentina y Uruguay en una sola nación, o mucho, poco, pero va a tener que ver bastante en eso. Las invasiones inglesas de 1807 y 1809, digamos, está presente. Y finalmente, cuando Inglaterra lo hará por dos vías, básicamente. La vía comercial, que es en definitiva la que se va a consagrar a finales del siglo XIX, con una enorme dependencia argentina del mercado inglés, hasta 1930 por lo menos. Y por otro lado, la ocupación de pequeños territorios, como es el caso de las Islas Malvinas. Que en ese momento, en el siglo XIX, no tiene las potencialidades económicas que tiene hoy, digamos, que hoy ya sabemos que después en todo caso podemos referir. Tiene una importancia más geoestratégica en ese momento que geoeconómica.
Bien, entonces desde 1833 empieza la ocupación. ¿Y cuándo comienzan los reclamos por las Islas Malvinas en todo este periodo?
Bueno, ahí también ver el papel que juegan nuestras élites, ¿no? En Argentina, lo que mencionaba yo recién. Recordemos que las frases de dirigentes de la sociedad rural argentina del siglo XIX, de presidentes, donde Argentina aspira a ser otra joya en la corona británica, ¿no? Entonces, en ese contexto en el cual Argentina termina firmando, recordarán ustedes, en 1933, el pacto Roca-Runciman, ¿no? Sí. Roca es el vicepresidente de la nación, de Agustín P. Justo, firmando un tratado para abastecer de carnes a Gran Bretaña, ¿no? Entonces, desde ahí, desde 1870, de la Organización Nacional, hasta bien entrada la década de 1930, Argentina abandona el reclamo de Malvinas por la alianza estratégica que las élites locales van a tener con la corona británica, ¿no? Básicamente, porque Argentina se convierte en el primer proveedor de alimentos para Inglaterra. Entonces ahí queda desplazado. El emplazamiento de la cuestión Malvinas aparece de manera clave también por el contexto internacional después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la conformación de las Naciones Unidas lo que hace es declarar una cantidad, abre como una especie de listado, de censo, de cuáles son los territorios a descolonizar, ¿no? Un fruto claro de la Segunda Guerra Mundial es el proceso de descolonización de África y de Asia, ¿no? Sí. Recordemos que mientras América Latina, América entera, se independiza en el siglo XIX, África, Asia lo va a hacer mayormente en el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?
Bien.
Y ahí es cuando queda una cantidad de territorios a descolonizar. Y bueno, por la resolución 2605, 2065, si no me equivoco, en 1965, el gobierno de aquel entonces, de Arturo Illia, logra incorporar a Malvinas como territorio a descolonizar. O sea, no es un territorio en tensión, es un territorio colonizado, ¿no? O sea, no hay una disputa de soberanía entre Argentina e Inglaterra, ni entre Argentina y los habitantes de las islas. Es un territorio colonizado por una potencia del primer mundo, como es el caso de Gran Bretaña.
Y ahí luego comienza todo el peregrinaje de los reclamos y de la cuestión de la soberanía nacional. Y preguntarte también, ¿a qué se llama la causa Malvina? ¿Qué es lo que involucra y qué es lo que tiene que ver con esto? Y si vos comenzabas diciendo el tema del sentimiento, el patriotismo, ¿hay alguna cuestión de nacionalismo alrededor de esto? ¿Cómo se puede definir lo que es la causa Malvina?
Es complicado porque sí. Malvinas son de esos temas, ¿no? Que efectivamente los debates los pone siempre un poco más acalorados. A mí me parece varias cosas que son interesantes, ¿no? Porque primero, el tema del nacionalismo en Argentina, ¿no? El nacionalismo es una corriente política teórica, que ha tenido importantes teóricos, que nace en Argentina quizás hacia 1910, 1920, más o menos, no puedo poner la fecha de nacimiento, pero que tiene muchísimas vertientes. Es decir, creer que el nacionalismo es exclusivamente aquellas corrientes filofascistas es un error, porque el nacionalismo es mucho más rico. En la década del 40, el 50 y los 60 había dirigentes políticos que se definían como nacionalistas, que no estaban adscritos a los grandes partidos nacionales, pero que tenían un rol importante en la política argentina. Y el nacionalismo, y especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, va a tener en Argentina dos vetas muy distintas: el nacionalismo de derecha y un nacionalismo de izquierda. Ambas corrientes ideológicas centrales, digamos, del siglo XX van a escribir, a desarrollar estas posturas nacionalistas. Y hay nacionalismos que van a ser incluso antisemitas y nacionalismos que no.
Claro.
Va a haber un nacionalismo que apoya el primer peronismo y un nacionalismo profundamente antiperonista. Primero marcar que para entender la causa Malvinas, adscribirle inmediatamente al nacionalismo no es tan sencillo, ¿no? Y después podemos hablar un poco de qué pasó con la guerra. Yo creo que el pensado así como causa Malvinas tiene mucho que ver con lo que produce la guerra, digamos, ¿no? Y especialmente para quienes participaron de la guerra. Que siempre es una dimensión muy distinta, digamos, ¿no? Y quien vivió el horror de la guerra tiene una experiencia lamentablemente única, digamos, sí, claro. Que además no podemos conocerla, aunque estuvimos en caso mío, que me recuerdo perfectamente la guerra, en donde es incomparable lo que yo pude ver de lo que vivieron. Entonces, la causa me parece que también se mezcla con las vivencias de la guerra, ¿no?
Claro. Vamos a ir a un poco de música. Estamos ahora junto a Sergio De Piero, docente de nuestra facultad de la carrera de Ciencia Política. Pero vamos a hacer una pequeña pausa escuchando un tema musical.
Ha terminado, el pueblo convocado a la plaza ha llegado. Quiere saber cuál es la situación, pero este día al balcón nadie asomó.
Vivir la realidad, analizar la realidad,
transformar la realidad.
El Puente, construcción colectiva.
Escuchamos a Los Violadores con el tema Comunicado 166, un tema que fue escrito en el 82 y que recién se grabó en el 85 y que ironiza sobre un comunicado, que es el 166, en relación al comunicado que sacaron las Fuerzas Armadas, que era el 165, que era el del fin de la guerra.
Un poco de música temática para ilustrar el tema de Malvinas en el programa de hoy junto al profesor Sergio De Piero. Estamos conversando, haciendo un poco de historia, de memoria, de recordar qué es Malvinas para nuestro país. Y siguiendo un poco en el tiempo, llegamos a la última dictadura militar y quisiéramos que nos cuentes un poco el contexto en el que se desató la guerra y por qué la dictadura optó por el conflicto bélico, no sé si de alguna manera para solucionar el conflicto interno. ¿Cómo se gestó? ¿Cómo era el contexto del país previo a la guerra y por qué se gestó?
Bueno, lo que aparece inmediatamente como más claro es que la dictadura para 1981 está fracasando en su proyecto político, ¿no? No está controlando las variables económicas. Recuerden que en el 81 hay una gran devaluación, todavía en la presidencia de Viola, con el ministro Lorenzo Sigot. No logra bajar la inflación, que era uno de sus cometidos centrales. Sí logra, uno puede decir, el disciplinamiento social, digamos, a través de la represión, pero no logra bajar la inflación, que es muy alta ya en el año 81, supera el 140%, si no me equivoco. Y esa crisis va a implicar también una crisis interna, un golpe de palacio, que es el desplazamiento de Viola como presidente de facto, de parte de las dos grandes corrientes que había dentro de la dictadura, dentro del particular del ejército, entre llamados así, las Palomas y los Halcones, digamos. Bueno, las Palomas era el grupo de Videla Viola, que tenía que ver no con la represión, porque todos fueron feroces por igual en ese sentido, sino que tenía que ver con qué niveles de diálogo se podían establecer con sectores de la sociedad civil, qué tipo de transición hacia la democracia se planteaba, y los Halcones, que eran los sectores que claramente buscaba una transición absolutamente controlada por los militares, digamos, e incluso tal vez extenderla muchos más años en el tiempo. Ese sector es el que pone a un halcón, a Galtieri, en la presidencia de la nación, lo cual va a significar el desplazamiento de un sector del ejército. Entonces, el primer punto es una dictadura que no tiene rumbo político.
Bien.
Recuerden, Galtieri asume la presidencia y una de sus primeras frases es: las urnas están bien guardadas, ¿no? Uh-huh. Es decir, el diálogo político que Viola había empezado a establecer se clausura con Galtieri, que ensaya de todos modos una cuestión bastante rara, que es un asado en la localidad de Victorica, en La Pampa, la provincia de La Pampa, los 100 años que cumplía el pueblo. Galtieri concurre y concurre una importante cantidad de políticos, básicamente de partidos provinciales y algún radical, pero básicamente muy poco, ni peronistas ni los radicales más destacados,
sí,
ni la izquierda. Y ahí ensaya como una salida política que uno no sabe bien qué es ese asado, digamos, ¿no? Si Galtieri se está proponiendo encabezar un movimiento político de transición o algo así. Pero muestra, por un lado, ese resquebrajamiento. Por otro lado, recordarán que el 30 de marzo de 1982, la CGT convoca a una marcha a Plaza de Mayo bajo la consigna Paz, Pan y Trabajo. La marcha no se puede, la concentración no se puede realizar porque se monta un operativo que rodea a 3 cuadras de toda la Plaza de Mayo, cercado por la policía, con una represión feroz que termina con varios dirigentes y militantes encarcelados, con la ciudad, digamos, sitiada, dando una respuesta de que si había algún nivel de transición planteado por Galtieri, no era teniendo en cuenta a actores políticos o sindicales. En ese marco se produce el desembarco en Malvinas, y entender, me parece que es o sea, una dictadura que no tiene objetivo político claro, no tiene destino político claro, no sabe bien cómo resolver la crisis que tiene interna en términos económicos y políticos, y por otro lado el momento histórico, digamos, que en ese sentido tiene una distancia con el presente. El antiimperialismo sigue siendo una dimensión importante para los movimientos políticos de la época, ¿no? Digo, el antiimperialismo es un peso, y eso explica que se hayan volcado distintos actores a apoyar el desembarco, invasión, recuperación, según la llamé. Invasión claramente no. Recuperación de Malvinas.
Claro.
Estamos pensando en exiliados. Exiliados en México, en Perú, claro. Discuten si apoyar o no. Organismos de derechos humanos discuten si apoyar o no. O sea, es complejo en el escenario de aquel momento, en donde todavía estamos en plena Guerra Fría, donde todavía el énfasis en el antiimperialismo es fuerte, entender por qué la duda de los apoyos, ¿no?
Claro. Ahí está claro el contexto de por qué se gesta la guerra en ese momento. Vamos a continuar hablando luego de una pequeña pausa y también conocer cómo fue la reacción del pueblo argentino, los distintos sectores, los sectores políticos de oposición también a la guerra y esta decisión por parte de la última dictadura. Luego conversamos con el profesor Sergio De Piero.
Teoría, práctica, acción, reflexión, análisis, experiencia.
El puente, de una punta a la otra.
Hoy a las 5 de la tarde se inaugura un museo para las Malvinas. Funcionará dentro del predio de la ex-EXMA y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner lo inaugurará a las 5 de la tarde, ¿sí? El museo, la idea es que sea un museo que tenga cosas interactivas y en el recinto habrá experiencias sensoriales como el viento típico de las Islas Malvinas. Así que funcionará a partir del sábado 14 y se podrá visitar.
La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones se juntan. Escuchalas en el puente. Es hora de encontrarnos. 2003 en adelante, el presidente Néstor Kirchner impulsa la política de recuperación de las islas, logrando que la causa Malvinas sea una causa latinoamericana y global contra el colonialismo. Toda América Latina y el Caribe se declaran solidarias con la causa Malvinas.
Cuba, junto al resto de América Latina y el Caribe, ha reivindicado siempre el justo reclamo de la República de Argentina en torno a las Islas Malvinas.
No quisiera que usaran el puerto uruguayo como un elemento de apoyo para ir y venir a las Malvinas, que se arregle.
Por tanto, el mar, quitado por transnacionales ingleses con oligarquías chilenas, cualquier momento tiene que volver ese mar para los bolivianos como Malvina para Argentina, compañeras y compañeros.
Qué importante lo que dijo Lula. No hay ninguna razón geográfica, ninguna razón ética, ni política, ni nada que justifique que el Reino Unido siga manteniendo un dominio colonial sobre las Islas Malvinas y todo el mar que las circunda, ese territorio es argentino.
El canciller argentino Héctor Timerman anunció medidas contra las empresas de hidrocarburos, estamos hablando de petroleras que exploten de manera ilegítima los recursos naturales en las Islas Malvinas.
Conciben a la cuestión del colonialismo y a la cuestión de Malvinas como una cuestión que excede incluso la cuestión nacional o de soberanía de la Argentina para constituirse en una afrenta al mundo que todos soñamos, por el que muchos luchamos y por el que tantos murieron en las guerras de liberación. No queremos más muertes, no queremos más guerras.
Escuchábamos las voces de Raúl Castro, José Mujica, Evo Morales, Hugo Chávez y Cristina Fernández de Kirchner.
En este audio que nos recupera también un poco la cuestión más actual de Malvinas, la cuestión latinoamericana, los reclamos internacionales, pero estamos junto al profesor Sergio De Piero, politólogo, docente en la carrera de Ciencia Política de nuestra facultad, haciendo un poco de memoria y de historia. Habíamos quedado en la dictadura, en cómo fue que se gestó la guerra de Malvinas, y te preguntábamos cómo fue la reacción de los distintos sectores de la sociedad argentina y los sectores de la oposición frente a la guerra.
Bueno, como siempre, como ante cualquier hecho político, no se puede resumir en la gente apoyó o los políticos se adhirieron al reclamo. Vuelvo sobre el punto que dije antes, digamos, Malvinas está presente desde hace muchos años en los temas políticos de interés a nivel general en la Argentina, y de modo que la invasión, el desembarco en Malvinas generó esa importancia, digamos, ¿no? Me parece un error ver solamente un hecho aislado de la dictadura, si no hubiera generado esa perspectiva en todos los actores. Por otra parte, recordar que en 1982 el espacio público en Argentina era un espacio clausurado, ¿no? Digamos, no había posibilidades, salvo de los espectáculos de fútbol, de algún recital. El resto era encerrado en las casas o en lugares pequeños, digamos. Entonces, ocupar el espacio público también era casi una necesidad, ¿no?, de buena parte de la población, de salir a expresarse.
Claro.
Efectivamente, el desembarco en Malvinas genera un apoyo ese mismo 2 de abril por la tarde, que hay en la primer plaza. Hay tres plazas, digamos, ¿no?, en torno de la guerra. La primera plaza es el mismo 2 de abril, bastante espontánea, donde concurren algunos de los dirigentes sindicales liberados que habían sido encarcelados el 30 de marzo. Esto es cierto. Y tú decís, ¿son contradictorios? No, es contradictoria la cuestión, digamos, era complejo. Una dictadura que había perseguido al pueblo reprimido tomaba una bandera que tenía que ver con un reclamo político histórico de la Argentina, ¿no? Eso era lo complicado. Sin embargo, y es muy interesante escuchar los audios que hay de la plaza, que hay bastante y se pueden encontrar en la web, cada mención de Galtieri a Malvinas es aplaudida por toda la plaza. Cada mención de Galtieri a este presidente, esta junta militar, el gobierno argentino, es una silbatina imposible que tapa la voz de Galtieri. Esto a veces no es recordado. Entonces, la idea de que las personas cuando van a un acto político son mera masa, ¿no?, y que no tienen conciencia de sí mismo de lo que hacen, es absolutamente falso, porque uno lo puede ver claramente en ese acto. En ese acto, la silbatina, cuando Galtieri dice las Fuerzas Armadas hoy, y la silbatina tapa lo que él está diciendo.
Impresionante.
¿No? Digamos, porque evidentemente quienes concurrían distinguían la legitimidad del reclamo de la legitimidad de ese gobierno. Yo no digo que fuera transparente en todos nosotros los que estábamos vivos en aquella época. Pero eso estaba presente, ¿no? Estaba presente. La segunda plaza es la plaza ya, si no me equivoco, en el mes de mayo, cuando Reino Unido está enviando las tropas, y ustedes pasaron el audio recién de aquella frase ridícula de Galtieri, vengan, presentaremos batalla, digamos, de patotero prácticamente, que más o menos se mueve en el mismo marco de una plaza que apoya el reclamo y rechaza a los militares, y finalmente la tercera plaza, que es la plaza de la represión, que es la plaza de la rendición, digamos, ¿no? Hay una plaza, y es notable porque en la plaza anterior, Galtieri acompañando y tratando de lograr el apoyo popular, dos meses después libera a la policía para que reprima una plaza que se va a acabar la dictadura militar. En términos de conjunto, en términos de los actores políticos, sucede más o menos lo mismo, digamos, ¿no? Hay un entusiasmo con la causa, hay un entusiasmo con la recuperación de las Malvinas, y hay un rechazo al actor que lo está haciendo,
claro,
digamos, ¿no? Porque ese actor, no porque ese actor nos caiga más o menos simpático como puede ocurrir con un gobierno democrático, ese actor es ilegítimo, digamos, ¿no? Ese actor es un actor político ilegítimo que ejerció la represión sobre el pueblo. Entonces, era muy complejo, digamos, ¿no?, adherir en ese sentido a la acción que se estaba llevando adelante. Va a haber un poco de todo. Va a haber políticos más claros en su oposición. Va a haber políticos que van incluso a viajar a Malvinas para la jura del gobernador Menéndez. Lo mismo uno puede encontrar en los distintos espacios, incluso sindicales, intelectuales, religiosos, más o menos cosas de ese tipo.
Un tema interesante por ahí para preguntarte y para ver cómo se formaba la tropa que fue a combatir a la guerra. Es un tema por ahí complicado cuando se arma la lista de los que cayeron en la guerra. ¿Cómo se formaba la tropa? Porque estaban los conscriptos sin preparación militar, pero también había muchos profesionales militares que eran represores durante la dictadura.
Ese es otro gran problema para la lectura histórica, digamos, ¿no? Porque efectivamente van a morir en Malvinas militares acusados de violaciones a los derechos humanos. Entonces, el término de héroes de Malvinas, patriotas, se vuelve complicado. Bueno, como es complicada la política siempre, digamos, ¿no? Pero evidentemente se muere. Uno no puede negarle esa muerte de ahí, pero también uno no puede dejar reconocer que antes llevaron una actitud en contra de los derechos fundamentales de las personas. En eso distinguir de dos cuestiones centrales, digamos. Por un lado, la utilización de los soldados, recordemos que en aquel momento existía el servicio militar obligatorio para los varones a los 18 años desde el año 78, antes era los 20, por eso era 78, que van a ir a la guerra, la clase 63, y se va a llamar a las clases que habían terminado anteriormente, que eran la clase 62, 61 y 60, a la reserva, digamos, ¿no?
Claro.
Van a ser movilizados, algunos a Malvinas, otros hasta Comodoro Rivadavia o Ushuaia. Por otro lado, el ejército profesional, digamos, ¿no? Nuestro ejército profesional no tiene experiencias, afortunadamente, en ese sentido, en guerras nacionales. Tenía experiencia, básicamente, en el ejercicio de la represión interna contra su propia población. Pero además, y esto se lo escuché decir a militares, digamos, que conocen del tema táctico mucho más, Argentina estaba preparada para guerras terrestres, básicamente, ¿no es cierto? Guerras de frontera. Su hipótesis de conflicto hasta ese momento era Chile. Recordemos que en 1978... estuvimos al borde de la guerra con Chile por la soberanía del canal de Beagle. De modo que toda la táctica, la hipótesis de conflicto estaba planteada en términos terrestres continentales. Pasar a una guerra marítima, una guerra en una isla, cambia. Yo desconozco la táctica militar, pero evidentemente lo dice solo, digamos. Mientras en la guerra, una posible guerra con Chile, la Marina no cumplía ninguna función, acá cumple una función clave, digamos, ¿no? Que no la cumple.
Claro.
¿No? Porque la Marina guarda sus buques en costa para evitar que sean hundidos, digamos, ¿no? Con lo cual no tiene ninguna intervención. Entonces, al hecho de que fueran muchachos jóvenes sin ninguna experiencia, hay que agregar que las Fuerzas Armadas no estaban preparadas para un teatro de operaciones en la guerra, y se ve en la discoordinación que hay permanente, donde cada fuerza actúa más o menos como le parece, ¿no? Eso se ve en el informe Rattenbach,
claro,
que es un tema clave.
¿Qué pasa después con el retorno de la democracia en este proceso que se llamó desmalvinización? ¿A qué se refiere y en qué consistía?
Bueno, muchos, autores le endilgan al gobierno del doctor Alfonsín cierta desmalvinización del tema. A mí me parece que la política de Alfonsín estuvo muy imbuida en el momento político que tenía, con Malvinas ocupaba un segundo plano en las decisiones políticas, digo, porque lo que urgía era la cuestión de los militares y la violación de los derechos humanos como tema central, y en segundo lugar la crisis económica, que efectivamente con eso empieza el gobierno de Alfonsín. El tema Malvinas, uno puede en todo caso decir, bueno, que el gobierno de Alfonsín descuidó un poco la suerte de los excombatientes, digamos que no hubo una política inmediata en ese sentido, debería haber existido. En los foros internacionales, Argentina intentó volver a poner el tema Malvinas en la agenda. Piensen ustedes en una transición donde el gobierno argentino no dejaba de ser, para el primer mundo, bueno, más o menos militares, civiles, no estaba tan clara esa división, digamos, ¿no? Que es poco lo que se hace durante el gobierno de Alfonsín. El gobierno de Menem cambia la lógica, y la lógica es la llamada de seducción, digamos, ¿no? Es Argentina, se restablece relaciones con el Reino Unido, que había roto en la guerra, y pone lo que se llama el paraguas de la soberanía. Es decir, está dispuesta a discutir con Inglaterra todos los temas, salvo el de la soberanía.
Claro.
La soberanía queda bajo un paraguas, ¿no? Ese acuerdo en parte casi se alcanza al final del gobierno de Alfonsín, fracasa una negociación de una manera que lo he escuchado a Caputo contar su última canciller. Alguna vez estuvieron al borde de un acuerdo para retomar, no para Malvinas, sino para retomar negociaciones bilaterales, y se fracasa por una palabra prácticamente. El gobierno de Menem con el canciller Di Tella busca esta idea de que Argentina, demostrando que está absolutamente lejana de cualquier intervención bélica, al contrario, que apoya las iniciativas bélicas del primer mundo, como fue la invasión al Golfo Pérsico en 1991, digamos, haciendo bien los deberes, Inglaterra se iba a prestar a colaborar en la cuestión Malvinas. Y lo que uno ve es que en los 10 años en realidad no sucede nada de eso, digamos. No se vota en las Naciones Unidas, en la Organización de Estados Americanos, en todos los foros argentinos presenta el tema, se vota a favor de Argentina con la abstención o el voto contrario de Inglaterra y los aliados, la abstención norteamericana, pero el tema no avanza, digamos, ¿no?
Claro.
La política de seducción que llega a enviar los ositos Winnie the Pooh, que todos recordarán, a Malvinas no tiene un resultado claro.
En el audio que escuchábamos recién hablaban los presidentes latinoamericanos, y queda preguntarte también cómo es la cuestión de los reclamos en la región a nivel internacional, en la ONU, pero también a nivel regional de la cuestión Malvinas. ¿En qué contexto estamos? ¿Es
bueno,
esperanzador?
En este sentido, claro, pasa que Argentina retrocede muchos casilleros con la guerra, ¿no? Eso es un punto clave, digamos. La guerra nos hace retroceder, además, por sobre todo lo más grave, que es haber perdido todas las vidas que se perdieron, en segundo, y las que se perdieron después, lamentablemente, por no haber sido acompañados los combatientes. Argentina retrocede mucho porque queda como un país beligerante, ¿no? Repito, yo creo que es un desembarco, no es una invasión, pero queda como un país beligerante. De modo que también eso es usado hábilmente por el Reino Unido durante todos estos años, ridículamente, porque mientras que Argentina tuvo esa sola excepción, Inglaterra invadió Afganistán, invadió Irak, invadió Medio Oriente junto a Estados Unidos, sin embargo no es tomado como una potencia agresora. Argentina ha logrado, sí, de manera muy clara en todos estos años, una adhesión enorme de todos los países sudamericanos, inédita, digamos, ¿no? Sin fisuras, de parte de los países más amigos, digamos, y los países más o menos amigos, digamos, ¿no? No puede decir, bueno, las diferencias con Chile no han aparecido en esto, y se han mostrado presidentes de distintos signos apoyando la causa Malvinas. En el medio apareció, me parece importante mencionar, la solicitada de un grupo de intelectuales argentinos, algunos profesores de nuestra universidad, planteando que Argentina debía devolver las Malvinas, retirarse del declamo, no devolverlas porque no las tiene, retirarse del declamo de Malvinas. Lo afirmó el profesor Romero, Beatriz Arlo, de Cargarela, digamos, destacados, importantes, uno los ha leído y ha aprendido también de allí, diciendo que, bueno, que esto es un rebrote nacionalista argentino, peligroso, porque lo emparenta con lo que decíamos al principio, digamos, ¿no? Con, como el nacionalismo visto solamente como esa versión fascista del no reconocimiento del otro. Y francamente creo que no es válido en términos teóricos, debemos plantear esto porque me parece que es falso creer que el reclamo de Malvinas es solamente eso. El reclamo de Malvinas también es un rechazo al imperialismo. Las islas se consiguieron mediante una invasión imperial. Entonces, Claro. Renunciar a eso es decir que, bueno, y es además enviar una señal a todos los que todavía viven en situación de colonia, que decir, miren, resígnense porque, bueno, de última la ley más fuerte es la que debe triunfar. Entonces, por ese lado, eso me parece falso. Y además, políticamente, con todo respeto lo digo por los profesores a los que considero mucho en sus aportes, ingenuo, digamos, ¿no? Claro. Ingenuo en políticamente. Entonces, bueno, ¿por qué también mañana Argentina no resigna el Tratado Antártico? ¿No? Y digamos, si la Argentina es vista como que resigna, y bueno, también el Tratado Antártico, y también, qué sé yo, Tierra del Fuego, porque después de todo no es continente, es una isla, digamos. La idea de que la política internacional se mide solamente por buenas voluntades, se mide también por relaciones de fuerza. Y en ese sentido, Argentina ha logrado, y tiene que estar muy agradecida, por el enorme apoyo recibido por todos los países de Sudamérica en la UNASUR, en el Mercosur, que han puesto a Malvinas no solo como una causa argentina, sino como una causa latinoamericana. Claro. ¿No? Y eso es un tema importante, repito, y vuelvo sobre lo mismo. No porque las Malvinas estén grabadas en nuestro corazón y todo aquello más sentimentaloide. No, las Malvinas son un reclamo en contra del imperialismo. No aceptamos imposiciones imperiales para definir la soberanía de los estados. Es simplemente eso, digamos, ¿no? Por la paz, por la mediación, por las negociaciones, pero eso me parece que es el objetivo.
En este reclamo por vía pacífica de la soberanía de Argentina, estamos conversando junto al profesor Sergio De Piero. Vamos a continuar hablando quizás en el próximo bloquecito que queda sobre los recursos naturales y la cuestión estratégica geopolítica de las Malvinas. Vamos a escuchar ahora un tema musical. Yo siempre lo digo.
Thank you.
Escuchábamos el tema No bombardeen Buenos Aires.
El puente. Un cruce para imaginar nuevas realidades,
nuevos caminos.
Un cruce para transformarnos.
El invitado de hoy del Puente es Sergio De Piero, politólogo, profesor en la carrera de Ciencia Política de nuestra facultad. Y nos quedan en pocos minutos ya el último tramito del Puente de hoy, hablando sobre Malvinas. Queríamos consultarte la cuestión de Malvinas como estratégica geopolítica en la región y también la importancia en recursos naturales, recursos económicos. ¿Cómo podemos entender este tema y cómo está hoy?
Bueno, como decíamos al principio, ¿no? Digamos, si Malvinas fue un recurso geoestratégico en el siglo XIX, hoy es un recurso claramente geoeconómico, digamos, ¿no? Para el Reino Unido y también para la Argentina. Básicamente hay dos elementos que despiertan interés. Uno es la pesca, que ya desde hace mucho tiempo, y el otro es los recursos carburíferos como el petróleo, ¿no? En el caso de la pesca, Inglaterra tomó decisiones unilaterales ya en la década del 90 y en la década pasada, otorgando licencias, ilegalmente, licencias de pesca en la zona, ante lo cual Argentina ha reclamado y ha solicitado, primero, bueno, el patrullaje dentro de la costa argentina, que serán detenidos por prefectura, y solicitado la convergencia de algún acuerdo entre ambos para poder otorgar, pensar esas licencias. En el caso del petróleo, es cierto que el recurso está, también es cierto que es muy caro su extracción, con lo cual la capacidad de negocio decrece a medida que la inversión es más alta. Pero efectivamente, digo, y ahí entra otro punto en juego, no es meramente la perspectiva nacionalista de pertenencia del lugar, sino también los recursos que están en cuenta y que serán llevados por Inglaterra y por las empresas que licite de aquellos recursos que pertenecen, digamos, a la órbita de la soberanía argentina. Entonces ahí es un tema bastante importante y me parece también que la región entera pelea por eso. Pensando esto, digamos, ¿no? América Latina ocupa en el escenario internacional un lugar clave como proveedora de recursos naturales. Nuestros países básicamente hoy al mercado internacional venden recursos naturales.
Claro.
Vendemos energía, vendemos alimentos, y de eso se nutren la mayor parte de nuestros países para sostenerse. Entonces, la cuestión de recursos económicos naturales es elemental, básico para nuestras economías. Entonces es una lucha clave también en el ámbito de Malvinas, ¿no?
Y en el fortalecimiento interno de la región, de la paz que hay en la región latinoamericana, también es importante este reclamo en conjunto.
Y efectivamente, porque además hoy hay cuatro países de la región que están reclamando por territorio, Chile con Perú y Colombia con Nicaragua, y lo están haciendo de manera pacífica. Entonces, quienes introducen la violencia en la región son los ingleses trayendo ahora este barco nuevo que han traído, contaminando la región en términos de violencia.
Muchas gracias, Sergio De Piero, por estar. Sí.
La última chiquita que traje un regalo, que es una revista que publicamos desde el seminario, que se llama Argentina Reciente, igual que el seminario, Cuadernos de Argentina Reciente, que dirige Miguel Talento, que es el titular del seminario, y les traje un número que hicimos hace bastante, en el 2007, número 4, dedicado enteramente a Malvinas, y la verdad que salió un gran número.
Muchísimas gracias, qué sorpresa, nos trajeron regalo a la lo vamos a ir repartiendo y leyendo de a poquito. Muchas gracias.
No, gracias a ustedes por la invitación.
Sergio De Piero, por estar con nosotros. Gracias a todos por estar del otro lado, por escucharnos. Gracias, Pablo, en la operación técnica, a todo el equipo de producción, muchísimas gracias. Y nos vemos en el programa que sigue para construir otro puente juntos.
El Puente. Un espacio para la construcción colectiva. Conducción, Luciano Culergiano.
Producción,
Carla Borria y Leandro Arauz Ortiz. El Puente es una realización del Programa de Capacitación para Organizaciones Comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.